El movimiento campesino estaba contagiado de legitimismo populista. Este movimiento, favorable al zar legítimo, fue una protesta social que se propuso preservar las relaciones sociales tradicionales, aceptando la jerarquía. Fue un movimiento a favor de un zar ideal que encarnaba la justicia y las costumbres del pueblo. Un zar ideal que bajaría las rentas e impuestos, que lo protegería del opresivo servicio militar y que concedería la libertad de trasladarse, cambiar de amo y negociar las condiciones de trabajo. He aquí la cosmovisión singular del campesino ruso. En nombre de aquellos ideales, había planteado la lucha en clave mística. La sociedad toda sacralizó el conflicto. En ese lenguaje, el bien y el mal se enfrentaban. Sin embargo, existía una ideología dominante de trasfondo que creaba la ilusión de un consenso universal, de un orden armónico en la sociedad del siglo XVII. Este consenso encubría las formas de explotación económica, social y política. Era el horizonte utópico que sustentaba y legitimaba los privilegios del zar y el de los sectores dominantes. Es decir, era el manto que cubría el poder desnudo en sus manos. El campesino ruso, sumido en las condiciones materiales y vivenciales del sistema autocrático y paternalista, anhelaba concretar ese horizonte utópico, representado en el buen zar. Y en tanto adhería a ese ideal, en el momento de tomar las armas, no aspiraba a cambios estructurales. Sí apelaba al restablecimiento de su zar idealizadamente justo. El historiador Roland Musnier, en su libro Furores Campesinos, nos dice:
el programa de los campesinos rusos en la época de los disturbios aparece también como un retorno a un estado de cosas tradicional idealizado. Prisioneros también ellos del respeto a la costumbre y con una mentalidad de agricultores ritualistas, los campesinos no parecen desear ni la abolición del zarismo ni la transformación del régimen de dominio y señorial. Tampoco ellos aparecen como revolucionarios. Un verdadero zar legítimo, elegido de Dios y que vuelva a poner el país en el orden que es voluntad de Dios. Un buen zar patriarcal, que reduzca los impuestos, el servicio militar, las rentas de la tierra, las corbeas. Sobre todo, que restablezca la plena libertad de desplazarse, de elegir a su amo y discutir con él las condiciones del trabajo. Ese parece ser el deseo de todos. ¿Quiso Bolotnikov algo más? ¿Pensó en remodelar el Estado y la sociedad rusos sobre la base del reparto equitativo de las tierras y la elección de jefes por el pueblo bajo el gobierno de un zar? Tal vez, pero no es seguro.
No obstante, en este deseo subyacía un verdadero espíritu revolucionario que no entrañaba necesariamente una intención revolucionaria. El campesino decía luchar por el zar Dmitri, pero en la práctica concreta expresaba un claro ataque al régimen cuando, al seguir sus impulsos, masacraba a los ricos terratenientes y saqueaba sus propiedades para tomar sus bienes. Preservar las relaciones tradicionales para el campesino ruso no era defender su condición de explotado, sino que era defenderse del desarrollo de un Estado centralizado que reducía sus libertades y profundizaba en la tendencia de la sociedad rusa a la división de clases. ese Estado imponía la inmovilización de la sociedad en órdenes. Este polarizaba a la sociedad en nobles terratenientes y campesinos serviles. A este Estado voraz se dirigía el ataque inconsciente del pueblo. Si el Estado opresor fue el zar, para los campesinos esto no tenía lógica, porque ellos creían fervientemente en su zar ideal. Los cosacos, al margen de la estructura estatal y de toda ideología dominante, luchaban por conservarse libres en ese mundo fronterizo en el que vivían. En este sentido, luchaban también contra el desarrollo del Estado centralizado que amenazaba con absorberlos. Su ideal no era ningún zar, era sencillamente su propia organización, propia con sus particulares características: comercio, saqueo, libertad e igualdad. La época de los disturbios fue la época de inflexión del Estado ruso. Contrariamente a los deseos de los campesinos, las condiciones de vida no mejoraron, sino que empeoraron tras la proclamación del zar Mijaíl Romanov. Se acrecentó el proceso de esclavización y el régimen de servidumbre salió reforzado. Los boyardos y nobles continuaron con su anterior política interior. Pero las revueltas campesinas de la época de los disturbios marcaron el fin de la resignación sumisa del pueblo y abrieron una herida que a lo largo de todo el siglo XVII buscaría sanar en cada gran levantamiento popular.